Good thing I took myself too serious. It's not that serious.
Entre las deslumbrantes voces de las nuevas narradoras que llegan desde América Latina está ya sin duda alguna Brenda Navarro. La escritora mexicana confirma con cenizas en la boca que tiene el don de la palabra, de la escritura, de llevarnos desde la primera página por un viaje de dos hermanos hacia la madurez a través del dolor y la soledad, del racismo y la explotación. Una voz femenina, narradora en primera persona, nos lanza desde el primer párrafo a un punto de partida brutal, el suicidio del hermano pequeño que salta desde un quinto piso. A partir de ese momento, Brenda cuenta de forma fluida la historia de ambos, una historia de abandonos y separaciones desde una infancia al cuidado de sus abuelos al presente, pasando por el viaje a España para reunirse con la madre, los problemas de adaptación y los conflictos familiares. Pero también el inframundo de la inmigración ilegal y la explotación laboral de las mujeres inmigrantes, el racismo evidente y sangrante, la propia violencia contra las mujeres, la percepción de que uno está condicionado desde la cuna a lo que va a ser, más si cabe cuando es extranjero. Cenizas en la boca es una historia dolorosa que no puede leerse sin que deje heridas, de la que hoy, esta noche, hablamos en la Torre de Babel. Brenda, muy buenas noches, bienvenida.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias. Estuviste hace unos días en Zaragoza presentando la novela, una novela que está teniendo ya muy buenas críticas y mucho recorrido.
Sí, la verdad es que ha sido para mí una sorpresa que haya tenido como tanto interés y tan, como tú dices, tan buenas críticas tan pronto, ¿sabes? Esperaba que esta novela fuera un poco más lenta que su antecesora y estoy más que feliz porque creo que, como tú ya bien lo acabas de decir, es un tema, digamos, complicado, por decirlo menos, y el hecho de que suscite interés significa que hay muchas conversaciones ahí pululando que valen la pena conversar.
Claro. Vamos a empezar por el principio. Tú cuentas la historia de dos hermanos. Es la historia de un viaje de ida y un viaje de vuelta, el de la hermana en solitario con las cenizas de su hermano. Ellos son mexicanos. La madre emigra, se crean con sus abuelos. Cuando llegan a la adolescencia, ellos vienen a España a estar con ella. Y todo esto lo va contando la protagonista en primera persona, en un monólogo, que es la transcripción de sus pensamientos y al mismo tiempo, en cierta medida, la búsqueda de una explicación de lo ocurrido.
Totalmente. Lo segundo, bueno, todo lo que has dicho es verdad. A mí me parece que ella justamente está en este momento en el que cuando tú tienes un episodio traumático y empiezas a tener, digamos, como la valentía de ponerlo en voz alta, de poder compartirlo, no lo haces, digamos, queriendo contar una verdad, sino justamente ponerlo en sonidos o letras para que el eco que tengan estos pensamientos puedan generar una respuesta, ¿no? Y, sí. O sea, creo que le has dado al clavo, creo que eso es lo que está tratando de hacer la protagonista, como decir, bueno, alguien me pueda decir qué es lo que está pasando o por qué está pasando todo esto.
Claro, pero al mismo tiempo ese transcribir sus pensamientos lleva a que nos cuente exactamente lo que está pensando sin paños calientes.
Totalmente. Fíjate que acabo de conversar con otro colega tuyo y le decía que me gustaba mucho que se hubiera percibido que finalmente ya es como una especie de rebelde del siglo XXI, ¿no? Como esta especie de ninis que se dice aquí en España, sí, pero también en México, que se utiliza como además un adjetivo peyorativo. Y creo que ella justamente es como, nos están diciendo esto como algo, digamos, como algo malo, y en realidad lo que no queremos es entrar dentro de este mundo que nos parece cada vez más difícil de vivir, ¿no? Entonces, para mí es como una chica muy consciente, muy lúcida, que tiene resistencia a entrar a un mundo que finalmente va a entrar y va a estar inserta y lo está sufriendo mucho, pero que se resiste, ¿no? A entrar dentro de esa lógica en la que sabe que no sale bien parada y que además ha perdido la presencia de la madre y a su hermano.
Claro. Bueno, ese orgullo, esa rebeldía la vemos a lo largo de muchos momentos en esta historia. El primero de ellos, cuando ella le preguntan, chica, ¿tú de dónde eres? Y ella responde, no, yo soy del barrio del Pilar.
Sí, exacto. Fíjate que esto sí es una cosa que las personas que no vivimos en el lugar de nuestro origen sí que nos preguntamos si está bien o mal que nos lo pregunten, ¿no?
Claro.
Pero yo he escuchado especialmente esto sí a adolescentes como de las que suelen llamar de segunda generación, que tienen DNI español, que tienen todos los códigos culturales españoles, que por su, digamos, su fenotipo, siempre les están preguntando de dónde eres y ellos siempre responden, pues soy de aquí, ¿no? Y yo creo que eso sí que lo recogí justo de adolescentes que dicen, basta de preguntarme de dónde soy, soy de aquí, estamos viviendo aquí, estamos compartiendo los mismos códigos culturales, no somos distintos, ¿no? Y eso me parece que hay que escuchar. Hay que escucharlo mucho.
Claro, fíjate, hay otra escena que a mí me pareció especialmente llamativa cuando uno de sus empleadores se dirige a ella continuamente en catalán, excepto en el momento en el que ella se marcha ya de la casa. Esa forma de utilizar el idioma para marcar distancias también es muy interesante en esta historia.
Sí, otra vez vuelvo a creer que lo identificas muy bien la intención, porque el lenguaje sirve para esto, o para
Sí.
acercar o para alejar, ¿no? Y también una cosa que yo estuve pensando mucho cuando la estaba, digamos, ya trabajando para en el momento de la edición, era justo resaltar como la forma de los diferentes españoles, por así decirlo, el catalán y también meto inglés, ¿sabes? Como los diferentes palabras que pueden ser otros lenguajes que están comunicando algo específico, ¿no? O sea, no se habla en catalán por cualquier cosa, no se habla en español por cualquier cosa. Cada idioma tiene una intención clara de lenguaje dentro de la fuerza de la historia. Me alegra que lo identifiques.
Claro, esa diferencia de lenguajes también aparece en la historia que ella tiene con Tom. Él es escocés, es profesor de inglés. Ella intenta aprender catalán, intenta aprender inglés. Y en la relación con él también hay momentos en el que el uso del lenguaje es muy determinante de la situación por la que están atravesando.
Sí, hay como una relación de poder en ellos,
Sí.
¿no? Cuando Tom le habla en inglés, que supongo que será mucho más cómodo para él porque es su lengua materna, lo que está haciendo con ella es como reclamos, ¿no? Es como, además de mostrar como no nos vamos a poder comunicar igual porque desde mi punto de vista, desde el de Tom, soy superior y te voy a demostrar que no puedes comunicarte conmigo. Y eso me parece una metáfora muy fuerte porque así pasa, ¿no? Un poco. O sea, por poner el ejemplo del español que compartimos más de 500 personas, tenemos que hablar inglés para poder comunicarnos con quienes toman, digamos, las decisiones de poder en la cultura, en la economía, que da igual, ¿no? Y me parecía importante también demostrar cómo estas relaciones de poder pueden entrar dentro de los espacios privados, dentro de las relaciones de afecto. Y me parece maravilloso empezar a escudriñarlo porque es a través de la palabra, ¿no? A veces dicen que la palabra o la literatura no sabemos si cambia el mundo, pero yo creo que sí, ¿no? Que es una cosa recíproca porque la forma en la que nos comunicamos, las palabras que escogemos, están diciendo algo claramente al mundo, ¿no? Y a configurar el mundo, me parece.
Claro, el libro habla de comunicación, habla de racismo, habla de explotación laboral y también habla y mucho de violencia desde distintos puntos de vista. La violencia que se ejerce sobre las mujeres, la violencia que se ejerce sobre los ancianos por parte de las mismas familias. Es un libro, Brenda, francamente doloroso desde muchos puntos de vista.
Sí, como te decía, yo no sabía si quería escribir esta novela porque sabía que tocaba directamente cosas que me interpelan como persona en este momento, pero luego pensé, pero claro, tengo que hablar de esto porque justamente esto es lo que me interpela. Y las violencias en distintos niveles que tenemos normalizadas, no solamente aquí en España, sino digamos en el mundo en el que creemos que la adolescencia o la vejez son momentos que tenemos que tutelar y que dejamos de quitarles, o más bien les quitamos agencia a las personas porque son adolescentes o porque son ancianos, me parece una violencia tremenda, ¿no? Y aquí, bueno, lo vimos en la pandemia y en México lo vemos con muchas otras cosas que viven las personas adultas allá, y es algo que me duele, ¿no? Y cuando me duele, la única forma que lo puedo expresar es por medio de historias. Así que en ese sentido también agradezco la recepción de las lectoras de qué bueno que me ayuden a entender mi propio dolor, ¿no?
Claro, Brenda, ¿te costó mucho encontrar la voz que tú querías tener para este libro? ¿Qué fue?
Sí, dime, dime
No,
la.
no, no sé si fue más difícil para ti encontrar la voz de la narración, construir la historia o encajar todas las pequeñas piezas que componen este puzzle.
Qué gran pregunta. Me costó un poco la voz en el sentido de que no quería repetirme, porque siento que esta voz tiene mucho de la segunda voz de mi anterior novela y no
Sí.
quería como que pareciera que era el mismo libro, pero luego me di cuenta que era justo la fortaleza, ¿no? Como esto que te decía, como meter el mexicano, por decirlo de alguna manera, el colombiano, boliviano, como muchas, muchas palabras, frases que yo escucho además en las calles de España, me parecía importante. Entonces, por ahí, cuando ya lo acepté, como esto es lo fuerte, lo importante, lo que te va a ayudar a transmitir la historia, fue muy fácil. Esa voz, lo que claro sí me costó pues muchos meses de pensarlo y de ver de cómo estructurarlo era la forma en la que quería pasar, claro, de un suceso súper, súper íntimo como es un suicidio, a demostrar que está totalmente relacionado dentro del universo de la novela con la violencia estructural de la que ellos venían huyendo, ¿no? Entonces,
Claro.
un poco fue así como pensar primero en cómo hacer algo muy íntimo en algo universal.
Esta violencia que es universal, pero se plasma de distinta manera, o al menos tú la plasmas de distinta manera en España y en México.
Sí, definitivamente. Sabes que yo tengo, y tampoco tengo la respuesta, ¿eh? Pero he pensado muchas veces que mucho de la ausencia del estado de bienestar que existe en México desde que yo nací, prácticamente, es el reflejo de políticas que se han tomado desde los diferentes gobiernos y que siento que si aquí en España no defendemos el poco estado de bienestar que tenemos, terminaremos teniendo esas violencias estructurales, ¿no? Y eso es algo que me preocupa porque es como, todos tenemos violencia, todos tenemos estructuras violentas, en fin, patriarcado, etcétera, pero de pronto, a mí me interesa como poner sobre la mesa cómo una violencia de norte para sur y luego de una violencia transmitida de sur para norte de una forma tan recíproca, lo que nos está diciendo es que algo estamos haciendo mal todos, ¿no? O sea, que estamos analizando mal y me importa que eso aparezca dentro de lo que escribo, sí.
Claro. Brenda, tu anterior novela se ha traducido a 7 idiomas. Claro, esto para un escritor es un éxito indudable. ¿Dónde consideras tú que está el éxito que las nuevas voces de la literatura latinoamericana, sobre todo escritoras, estáis teniendo aquí en España?
Mira, esta es una gran pregunta, ¿eh? Tampoco lo sé, pero te voy a lanzar por ahí una hipótesis. Yo creo que lo que está pasando es que el mercado editorial se está configurando mucho y de pronto ha resultado muy fácil escuchar a las redes sociales, porque en las redes sociales son los clubes de lectura, especialmente. Yo lo puedo decir casi que por experiencia propia. He entendido que los clubes de lectura tienen una fuerza impresionante y
Sí.
que eso ha hecho que la industria editorial diga, oh, parece que nos estamos perdiendo por ahí un gran mercado, ¿no? Y eso ha permitido que las editoriales empiecen a comunicarse más, me parece. Y entonces cuando empieza este como ir y venir de diferentes escritoras y escritores, hace que todas las cosas circulen aunque vaya a pasitos lentos, porque no hay verdadera frontera que el de importar y exportar. Uy, perdona, las cosas se están, digamos, pasando todo el tiempo, porque así pasa cuando acortamos fronteras con Internet, básicamente, ¿no? Y yo creo que por ahí hay una clave importante, cómo Internet nos ha ayudado a acercarnos y a compartir el conocimiento de forma más fácil. Lo interesante sería es de qué forma hacemos que justo exportaciones, importaciones, etcétera, nos ayudaran justo a seguir teniendo estas conversaciones, que para mí es muy rico. Estarlo viviendo desde España es muy rico porque ya hacía falta, ¿sabes?
Claro. Bueno, luego otra cosa es lo que vosotras contáis. Quiero decir, el interés que tiene las historias que contáis.
Sí, pues mira, yo aquí tengo una discusión conmigo misma porque, mira, España está siendo, te digo, muy receptiva conmigo y con otras
Sí.
escritoras latinoamericanas, por supuesto, pero, por ejemplo, siento que de pronto Europa no, ¿no? O sea, como como que todavía seguimos siendo ese espectro del realismo mágico violento que ya sabemos qué van a decir. Y para mí es como muy complejo entender por qué a mí me hace sentir incómoda, ¿no? Es como muy bien que en España nos sintamos leídas, pero muy mal que todavía sigamos teniendo como este estigma del realismo mágico, del boom, de no sé, de pronto ahora todas las escritoras que llevan años de trayectoria dicen que son el secreto mejor guardado de Latinoamérica y es, pero ¿qué dices? En Latinoamérica llevan años y años y trayectoria, ¿no? ¿Sabes? Como ahí hay una ambivalencia para mí de qué bueno que hay estas conversaciones, pero qué mal que sigan creyendo que nos están descubriendo cuando no es así, ¿no?
Bueno, también nos metemos a todas, yo creo, y ahí tienes razón en ese gótico andino, ¿no? Del que hablamos tanto y tiene mucho que ver con lo que nos estás contando. Brenda, ¿Ceniza en la boca se lee igual en España que en México? ¿Tiene la misma lectura?
Mira, yo creo que no, pero en México acaba de salir, yo creo que hace una semana, ¿eh? Pero creo que las conversaciones en España tienen que ver, por supuesto, mucho con lo que sucede en España como tal, y en México creo que tiene que ver un poco más con el dolor del tema suicidio y la tercera parte de la novela, ¿sabes? Por supuesto, se sienten más identificados, normal, pero en el fondo creo que a todos nos está moviendo esto que dice Diego, ¿no? Como, y que lo toma de esta canción de Vampire Weekend, no quiero vivir así, pero no quiero morir, aunque finalmente él toma esta decisión, ¿no? Como sentir esto, este malestar social de que todos estamos ya muy cansados de vivir como estamos viviendo, creo que es una conversación tanto en España como en México que me parece también fenomenal.
Pues Brenda, ojalá volvamos a poder tenerte aquí en Aragón, ojalá puedas volver y venir a nuestros estudios. Nosotros hemos disfrutado mucho leyendo Ceniza en la Boca y estamos convencidos de que tendrá tanto recorrido o más que tu anterior libro, Casas Vacías, que también fue muy impactante. Nos quedamos con eso que nos has dicho. Ya vale decir que estamos descubriendo escritoras latinoamericanas porque ya lleváis mucha trayectoria. En cualquier caso, Brenda, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, hasta pronto.
Muchas gracias a ti, hasta luego. I didn't have your sympathy, but I knew where to start. Explaining to you patiently that the one who broke my heart would have broken yours. And throw the pieces in the river. Now we got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. Sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go.